Bueno, esta noche tenemos un invitado especial. Ha venido de Buenos Aires. Yo le voy a pedir que pase, Juan Carlos. Él es Juan Carlos Carrasco, un amigo, hermano querido, que hemos compartido muchos momentos importantes, porque cada vez que lo escucho me deja tecleando, ¿sí? Porque, bueno, les comento qué es, ¿no? Eso es de origen sanjuanino, pero hace muchos años que vive en Buenos Aires. Él es biblista. Fue pastor bautista, ahora ya jubilado, pero es director del Instituto Timoteo y enseña los idiomas griego y hebreo. Así que cuando uno lo escucha, es como una lámpara que se enciende ante ciertas cosas que uno tiene y que ha escuchado, y cuando se va al idioma original, evidentemente nos trae cosas nuevas. Así que, Juan Carlos, oramos por vos para que nos traigas algo fresco de parte de Dios. Nuestro Dios, gracias por la presencia de Juan Carlos en medio nuestro. Te pedimos que tu espíritu lo guíe y que, Señor, hable de parte tuya, que todo lo que ha pensado que pueda llegar a nuestros corazones y que pueda cambiar nuestra forma de vivir. Gracias por darnos esta oportunidad de encontrarnos y de poder escuchar y reflexionar sobre nuestra fe y en torno a la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Amén.
Gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Tengo 71 años. Pero todavía sigo esperando o renovando las oportunidades y los espacios y las puertas que abren o que cierra Dios para poder servirlo. En este momento estoy en un buen momento, porque en el 71, en el 2020 me dio un infarto y tengo 3 cañerías nuevas de las 4 del corazón. Pero a veces cuando te pasan cosas decís, ¿qué? ¿Por qué? Yo había ido al Muro de los Lamentos y había puesto en el papelito, viste que ponen en el papelito pedido, y había puesto, quiero ser feliz. El 18 de enero del 2020 puse, quiero ser feliz. Y el 4 de marzo a las 11 de la noche me dio el infarto. Y me mandó al sanatorio Bursaco, donde me cambiaron 3. Viste que te sacan 2 de acá, 1 de acá, y te cambiaron la cañería. Entonces eso me cambió todo, porque antes de eso, antes del 2020, estaba pasando por un momento muy difícil. Y después de eso tuve que tomar decisiones, ¿viste? Y cambiar y buscar otra vez de vuelta por enésima, y espero que no sea la última vez, lo que Dios quería con mi vida y qué es lo que hiciera. Entonces, lo que voy a reflexionar en esta noche y el pasaje que vamos a usar tiene que ver con un problema que yo veo en mucha gente, que es no saben quiénes son. ¿Qué están haciendo acá? ¿Cuál es el propósito de su vida? Entonces, espero que este pasaje y lo que vamos a hablar le sirva. Y también otra de las cosas que aparece es el tema de la espiritualidad. Si yo le pregunto cuál es la espiritualidad de ustedes, ¿qué me dirían? ¿Para ustedes qué es una persona espiritual? Bueno, espero que el texto nos ayude a eso. Puse, se ve chiquitito, ¿no? Sí, muy chiquitito. Pero antes de leer el texto, quiero hacer una pregunta. ¿Son todos iguales? ¿No? ¿Somos todos diferentes? ¿Seguro, seguro? Mírense al lado, uno al lado del otro, ¿ven? ¿Son iguales? No. ¿Hay gemelos acá? No, pero si hubiera gemelos, tampoco son iguales. Aunque sean de univitelino, que sean de la misma placenta, todo lo que quieran. Nadie es igual a otra persona. ¿Ok? ¿Estamos bien? Quiere decir que vos, usted, es único. Único. Y cada uno de nosotros tiene un diseño, ¿verdad? Hasta hacemos chistes. ¿Viste? Cuando Dios nos hizo a mí, cuando me hizo a mí, ¿qué pasó? Todos los materiales se los guardó para Alex, que me acompaña, que es grandote, y yo soy chiquitito. Y tengo versículo en contra, porque dice, por más que se afane, ¿podrá añadir a su estatura un codo? Sonamos, tengo Biblia en contra, no puedo. Él es Alex. Entonces, a veces el problema es que cada uno de nosotros es único, diferente, especial, diseñado, como se enseña en la palabra, por Dios, decidido desde antes de nacer. Así que el trabajo nuestro sería descubrir quiénes somos, y ese quiénes somos tiene que ver con el diseño original. ¿Quién lo hizo? Dios, ¿verdad? El Señor. Entonces, ojalá este pasaje les ayude. Yo tengo NBI, así que lo leemos en NBI. Si lo podemos leer arriba, dice, en cuanto a los dones espirituales, y sonamos. Tengo un problema serio acá. Porque en el original, en este versículo, no dice dones espirituales, dice espirituales. En el otro versículo va a decir diversas dones, y sí, se refiere a carismas. Pero acá dice, en cuanto a los espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y en otras versiones dice, no quiero que sean ignorantes sobre lo que es la espiritualidad. Porque la mayoría de la gente tiene un concepto de lo que es espiritual. Cuando me ponen dones espirituales, me están agregando la palabra dones y me están confundiendo con el versículo que dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, donde sí dice carisma, haris de la gracia, que son cosas que solamente puede dar Dios, o sea, cualidades o lo que sea, que la gracia, los carismas, los que vienen de la gracia de Dios, son cosas que te da Dios y nada más que Dios. Pero en el versículo 1 dice acerca de los espirituales, de la espiritualidad, de que seamos espirituales, no quiero que nadie ignore este asunto. Entonces es importante ver qué, porque en el contexto está la explicación de qué es ser espiritual. Seguramente habrán escuchado qué es ser espiritual, ¿no? A ver, si yo en vez de orar, Señor, te damos gracias, tranquilo, digo, Señor, te damos gracias, ¿soy más espiritual porque levanté el volumen y hice una dramatización? No, ¿verdad? Si me la paso orando, de rodillas, ¿soy más espiritual? Para mucha gente va a decir que sí, pero hay gente que se pasa días y horas y hace todo ayuno, todo lo que vos quieras y ora, pero después en la práctica, o sea, lo que hizo eso no funcionó. Si le hubiera funcionado, genial, ¿no? Pero tenemos, por decirlo así, conceptos muy transmitidos de boca en boca de lo que es la espiritualidad, pero que no es lo que aparece en el texto bíblico. Entonces, miren lo que dice. Acá, no quiero dar la espalda, ¿no? Lo voy a leer acá. En cuanto a los dones espirituales, o sea, en cuanto a los espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces marca la cancha y nadie que realmente sea espiritual va a maldecir a Jesús. Nosotros cuando leemos maldecir, ¿qué decimos? Un insulto, ¿verdad? Pero maldecir es desechar, despreciar. No lo tenés en cuenta. Pero el otro es con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros podemos decir que Jesús es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, el que es, nos ha hecho el dueño absoluto de nuestra vida, si no es por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? A los que creen en el Señor, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si no tenés una experiencia real y profunda de recibir el Espíritu Santo, y eso significa no otra cosa que una decisión profunda de entregar mi ser al Señor y que a través de su presencia espiritual, que nosotros llamamos Espíritu Santo, venga y esté dentro de nosotros. Por lo tanto, nos eleva, nos da la vida eterna, entramos al reino de Dios y entramos a un nivel de vida que debería ser, si la experiencia es real, a un nivel de vida más alto. Arrancamos por eso. O sea, la clave de una verdadera experiencia con el Señor es aceptar que Jesús es el Señor. Y el Señor significa amo absoluto de nuestra vida, es dueño, ¿verdad? Nosotros encontramos con, a veces que decimos, hay que aceptar a Jesucristo como Señor. Entonces, como en la sociedad, el Señor fulano, el Señor sutano no tiene valor, pero cuando vamos al original, es Kyrios, en griego, es amo absoluto de tu vida. Es el César, es el emperador romano. Es el nombre que se le daba a la máxima autoridad que existía en este mundo y por lo tanto es Dios el que tiene la máxima autoridad, no cualquiera. A veces nosotros nos olvidamos que el dueño de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y entonces se produce lo que sigue. Si no hay una verdadera experiencia con el Señor, lo demás se desperdicia. Sería largo, porque es una prédica, no es una clase, pero repasar un poquito Gálatas 11, 1:11 en adelante, cómo Pablo muestra que fue diseñado desde el vientre de su madre, aún antes, y que ese diseño lo llevó finalmente en su vida a tomar sentido para ser el apóstol de los gentiles. Entonces aquí está bárbaro, y elegí este pasaje 4, porque dice, hay diversos dones, y usa carismas, ¿no? Que son del Espíritu Santo, pero un mismo Espíritu. Y ahí puse una explicación que dice, dones del Espíritu, capacidades espirituales especiales y diferentes, pero todas iguales de valiosas espiritualmente. Y agrego, que solo lo puede dar Dios. Entonces se recibe de una forma sobrenatural en el momento que uno entrega su vida al Señor. Después dice el siguiente, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y se usa diácono, que significa servicio, pero uno solo que es el Señor, o sea, el amo y el dueño de ese servicio. Dice, diferentes servicios o ministerios que se pueden hacer o tener, pero uno solo es el que domina a todos, es Jesucristo. ¿Hasta ahora está bien? ¿Tiene algún problema con esto? Bien. Después dice el otro, hay diversas funciones, usa en griego energémata, que si yo lo traduzco literalmente al castellano va a chocar, porque es energías o poderes o fuerzas, que se traduce en Reina Valera operaciones, en otras capacidades, en otras habilidades, ¿sí? Pero son lo que hemos recibido biológicamente. Un diseño que hace que cada uno de nosotros tenga distintas habilidades, capacidades, ¿cómo sería? Lo que podemos hacer, y si vamos por el lado negativo, lo que no podemos hacer también, pero fíjate que el apóstol Pablo lo pone en forma positiva, ¿no? Pero dice, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. En definitiva, lo que muestra la palabra es que todos nosotros hemos sido pensados y diseñados por Dios desde antes de nacer. Hemos recibido un diseño que está en función de un servicio. Fíjense que está. Aparece el espíritu, que es la tendencia de Pablo, pone siempre espíritu, después lo demás. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma o psiquis y cuerpo, ¿sí?, será guardado irreprensible. Reina Valera, ¿no? Pero siempre pone espíritu primero. Nada más que en el proceso real, nosotros nacemos de papá y mamá, ya diseñado por Dios, y ya vienen con nosotros las posibilidades de parte de Dios de distintas capacidades, habilidades o cosas que podemos hacer. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces recibimos lo que nos completa, completa el diseño de Dios y recibimos los dones del Espíritu Santo. Pero lo que está en el centro no son nuestras habilidades, no son nuestros dones espirituales, lo que está en el centro es el servicio. Por eso, lo que importa, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Entonces, el sentido de la vida de todos nosotros es que hemos venido a este mundo para servir. Hemos sido diseñados en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Le decimos talento, ¿no? Algunos le decimos talentos. Y la parte sobrenatural que recibimos de parte del Señor, en el momento que recibimos el Espíritu Santo, nos completamos y ahí estamos listos para entender el sentido verdadero de nuestra vida, que hemos venido para servir. Y ese servicio lo tiene que controlar el Señor. Y dice algo que es importante, el versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, que dice el texto, para el bien de los demás. Y acá está el tema. Cuando vamos a Reina Valera dice, para provecho. Y no dice provecho de quién. Entonces muchas veces se interpreta para provecho mío. Entonces mis habilidades, mis capacidades, mis dones, todo lo que tengo, es para mi provecho. Pero resulta que en el texto original usa sinferón. Y sinferón significa para el derecho de los demás, para el derecho, para el bien en conjunto, algunos dicen para provecho mutuo, algunas traducciones, porque están traduciendo esa palabra. Entonces, si el sentido bíblico es sinferón, es en conjunto. Por lo tanto, nuestro diseño, el diseño de nuestra persona, de nuestro ser, está en función de venir a cumplir un servicio para los demás, no para uno mismo. Entonces, hemos venido para ofrecer, ¿no? En Marcos que dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando todo lo que somos, lo que hemos logrado, lo que tenemos, los recursos, lo que sea, ya sean recursos intelectuales, físicos, mentales o lo que sea, manuales, que estos están en las habilidades, que se complementan con lo que el Espíritu Santo nos da, está en función de un servicio y un deservicio a los demás. Y acá viene el tema siguiente. El enfoque de buscar nuestra identidad o de descubrir nuestra identidad, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia lo que yo puedo lograr para mí o hacia lo que yo puedo ofrecer para los demás? Está clarito que sería ofrecer para los demás, pero tenemos un problema. Tenemos una prédica feroz social en contra de eso. La predicación feroz social que tenemos en contra nuestra es que dicen que vos tenés que hacer las cosas para tu propio beneficio. Que tu proyecto de vida tiene que estar en función de tu propia persona, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Yo soy profesor, me gusta que me diga, me contradiga, me pregunte lo que sea. Porque este es un punto clave. El diseño de nuestra vida, de nuestra persona, está pensado por Dios, está diseñado por Dios, en ofrecer a los demás. Y en el contexto de Corintios 12, es comunitario. Porque lo que va a seguir hablando, y que todos sabemos, que esos dones están dentro de un cuerpo. Y está hablando de la comunidad vista como un cuerpo, donde cada persona ocupa una función, o debería ocupar una función, para colaborar con el bien de todos. No el bien, no solo el bien del que tiene ese servicio. Ahora, el truco es que cuando vos sabés quién sos y lo que vos tenés que hacer, y lo haces como es, basado en el diseño de Dios, basado en las capacidades que Dios te dio y basado en los dones del Espíritu que Dios te dio, entonces, como trabaja el Espíritu Santo en nuestro ser, cuando vos haces eso, el fueguito sagrado de lo que vos sos por el diseño de Dios es fantástico. Nos pasa que vos, por ejemplo, estás medio mal, no tenés ganas, o tu cuerpo está medio cansado, dolorido, qué sé yo, pero vos hacés lo que tenés que hacer porque eso es lo que a lo que hemos venido y eso es lo que tenés que hacer. Y cuando te pones a hacerlo, fluye la cosa de una manera fabulosa, porque terminás con un calor, con un fuego, y cuando terminás de hacerlo, te sentís bien. Porque has dejado que la fuerza del Espíritu, la dinámica del Espíritu que actúa en tu ser, te haga sentir realmente bien. Es como que te potencia de vuelta y te restaura de vuelta. Hablando de eso, calor. Yo no podría, no sé cómo enfatizarlo demasiado, muy enfatizado, en el tema de que cada persona tiene que descubrir quién es según lo que Dios decidió que sea. Nosotros no podemos ser algo que no está en el plan de Dios y en el diseño de Dios. ¿Me siguen? Ahora, eso es dinámico. Entonces, ¿cómo una persona descubre su identidad? ¿Cómo una persona descubriría su identidad? Primero, hay que revisar la relación que tenés con Dios y cómo te relacionás en la oración. Nosotros vemos que mucha gente, la oración está enfocada en un Dios proveedor, un Dios que te cuida, ¿no? Pero la oración, las palabras que se usan en el original de oración, es postrarse delante del Señor y preguntarle. Entonces, fíjense, ¿cómo descubro yo qué capacidades tengo, qué habilidades tengo? Bueno, nosotros somos viejitos, ¿no? Yo por lo menos tengo edad. A esta edad tendría que saber quién soy. Bueno, hace mucho. Si yo tengo mi edad y todavía no sé quién soy, es porque no hice nada en la vida. Nunca me subí a una bicicleta, nunca voy a saber si puedo andar en bicicleta o no. Pero si son jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Veo que están por ahí, ¿no? Tienen toda la oportunidad de empezar o seguir, capaz que muchos lo están haciendo, un trabajo de exploración de ustedes mismos. Y una de las cosas es ir haciendo. Y en el hacer vas descubriendo si vos tenés esa habilidad para hacerlo o no. Algunos tienen, ¿cuánto tienen? ¿20 años? ¿Más? Bueno. Ya tienen que saber más o menos lo que les sale así, ¿no? Y el resto tiene que darse cuenta. Me pasa, por ejemplo, dice, ¿cómo descubrís tus dones? Bueno, ¿qué estás haciendo? Nada. Y no vas a descubrir nunca tus dones. Nunca vas a descubrir tus capacidades, ¿no? Después, por ejemplo, viene una persona, a ver, díganme una habilidad. Enseñar. Bueno, me tocó a mí. Bueno, entonces dice, wow, yo quiero ser maestro. Yo quiero enseñar, ¿viste? Bueno, hay que darte la oportunidad que enseñes. Si cuando vos enseñás brillás, hay un don ahí atrás. Si cuando vos enseñás no pasa nada y las luces no se prenden, eso no es lo tuyo. ¿Sí? Cantar, ¿no? Se me ocurre. Cantar. Entonces, oh, yo quiero cantar. Entonces, cuando cantás desafinás, no pasa nada, no hay un efecto en la gente, nada. Y el que tiene esa habilidad dada por Dios, dice, hola, y ¡pah! La produjo una explosión y brilla. Tiene cualidades. Sí.
Tengo una duda.
Sí.
O sea, que si yo no tengo la capacidad, o el don,
sí.
Pero la comunidad lo necesita, ¿está mal que lo haga?
Si querés hacerlo, pero no es difícil. Entonces, ¿qué hace? ¿Viste esto? Dios hace un diseño desde antes de nacer para armar comunidades, para armar equipos de servicio. No solo hay. Esto es comunitario. No es que mi capacidad está en función de mí. La capacidad tuya, mía, está en función de un proyecto de Dios que debe accionar a través del Espíritu Santo y direccionar hacia un lugar. Hacia un servicio, ¿cierto? Si no manda a nadie que tenga la habilidad de cantar, ¿qué hay que hacer? No cantamos. Claro. Porque si Dios quisiera que hubiera en este grupo alguien que cantara, lo tendrías. Mirá, como pastor, viene alguien nuevo, ¿no? Viene alguien nuevo. ¿Qué hacemos? Bueno, asegurarse que tenga una experiencia real con el Señor. Porque si no tiene una experiencia real con el Señor, ¿de qué estamos hablando? De nada. Empujar un auto que no tiene nafta, no tiene motor, no tiene nada. Es un carro. Bueno, como carro puede servir, pero no como lo que tiene que ser. Entonces, bueno, no es buen ejemplo carro porque no es biológico. Entonces, hay que usar ejemplos biológicos para la vida. ¿Sí? Entonces, cuando alguien viene, hay que asegurarse que tenga una experiencia real con el Señor. Si no, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, no va a pasar. Y no estoy hablando de esas experiencias fabricadas, truchas, de tener el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces una denominación famosa. Si no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla en lengua, tiene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? O sea, se puede truchar cualquier cosa. Pero cuando es real, es una experiencia verdadera. Y no estoy en contra del don de lengua ni nada de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de fabricar experiencias que no son reales. Vengo de una iglesia bautista histórica. Entonces, en la iglesia bautista histórica, ¿acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Levante la mano. Levanta la mano y después lo hacen pasar adelante. Si esa experiencia fue real y auténtica y verdadera de corazón, vale. Y si no, levantó la mano y ya está. Y cada grupito tiene un procedimiento estándar para hacerse cristiano. Pero en realidad, bíblicamente, si no hay una experiencia real, profunda, verdadera, interior, no pasa nada. Después de eso, obviamente, va a empezar a tener inquietudes. Porque cuando vos tenés el Espíritu Santo adentro, tiene fuego por hacer cosas. A veces nosotros nos apuramos y lo ponemos en un lugar que no está preparado todavía y lo quemamos, pero que el fueguito y las inquietudes está. Entonces vas dándole espacios. Yo hablo por mí y hablo por cómo yo lo he practicado. Generalmente en las iglesias no le dan oportunidad a la gente a equivocarse. ¿Y cómo vas a ver que no sirve para andar en bicicleta si no se pega 4 o 5 borrazos y después dice la bicicleta no es mía? Pero si sube a la bicicleta, se da 2 o 3 borrazos y después anda andando en bicicleta. Bien, ¿todos podemos andar en bicicleta? Sí, ¿no? Pero el que tiene la habilidad dada por Dios para andar en bicicleta es campeón en las carreras. Para ser campeón tendrá que entrenarse, tendrá que tener disciplina, tendrá que cuidarse la comida, todo lo que vos quieras. Pero si tiene la habilidad para eso, es campeón. O segundo o tercero, pero está ahí. ¿Me siguen cómo es? Entonces cuando se le prenden las luces y hay brillo y la persona brilla y vos sentís que lo que estás haciendo es de Dios, porque sentís el fuego, es buen camino. Pero el centro, acuerden siempre, es el servicio. Hemos venido para servir. Y esto es aplicable a todo nivel de la existencia humana, no solo en la iglesia, en la sociedad. Si vos tenés habilidades, si vos tenés dones, si vos tenés las capacidades y el diseño, y le ponés empeño y le ponés laburo, seguro que vas a salir adelante. Habrá momentos difíciles, habrá momentos más o menos, y habrá momentos exitosos, como dijo el hermano que pasó adelante. Pero si vos tenés el fuego sagrado, la cosa funciona. Ahora, no hay peor cosa que hacer distintas acciones y no estar diseñado para eso. ¿Sí? Sí. Y no me la quiero agarrar con vos que dijiste, pero el Espíritu Santo no es un servicio de emergencia. Sí. O sea, no fui diseñado para cantar. No es mi ministerio, no es mi servicio, no brillo, no ayudo a los demás y no produzco ningún efecto en los demás. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué hace mucha gente que está equivocadísima? Voy a orar para que el Señor me dé el poder de hacer eso. Si hubiera querido Dios que vos tuvieras el poder para eso, estarías diseñado desde antes de nacer. Y lo tendrías. Entonces, te puedes pasar la vida luchando para ser alguien que no sos. ¿Me siguen? En el pensamiento, no me sigan a mí, sigan a Jesucristo. Pero es importante que lo más pronto posible que tengas una experiencia con el Señor, empieces a seguís orando, estás en comunión con Dios y estás buscando posibilidades de servicio, de brindarte hacia los demás. Ese es un excelente camino. ¿Podés equivocarte? Sí, claro. Nadie nació sabiendo, ¿verdad? Pero cuando encuentres lo que vos sos, va a producir un efecto en los demás. Sí, hermano.
Hay casos que la persona está capacitada para hacer algo,
sí,
pero no tiene espiritualidad para hacerlo.
Claro, justamente de los tres aspectos, si no tiene el Espíritu Santo, no tiene una experiencia real, podrá tener habilidades, pero le falta a la mesa le falta una pata y no va a funcionar. Entonces, este es el tema. O puede ser muy espiritual, al revés, ¿no? Buscando contraste. Puede ser muy espiritual tener el Espíritu Santo, pero ser un inútil en algún aspecto. Y ser espiritual y tener el Espíritu Santo no te da capacidades que no tenés. Ese es el tema. Con el pensamiento mágico, que a veces se tiene en las iglesias, dice, bueno, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar poder, y encima citan textos fuera de contexto. Por ejemplo, no, yo pensaba en alguno peor, que es lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Busquen esa frase en la Biblia y van a encontrar que aparece dos veces. La primera, el embarazo sobrenatural de María. Cuando dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, es cuando citan el embarazo de la Virgen María. Así que si alguien quiere quedar embarazada, ese versículo está genial, pero no para otra cosa. La segunda vez que se aparece esa frase, de un poquito gramaticalmente diferente, pero el mismo sentido, es cuando dice que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, ¿sí? Tiene que entrar como un camello por el ojo de una aguja. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, le deja la posibilidad abierta a los pobres ricos, qué sé yo. Pero bueno, si yo saco eso de contexto, sonamos, o sea, ¿podrá ser que alguna persona diga, bueno, esto que siento hacer realmente sea del Señor? Sí, por supuesto. Pero ¿podrá ser que alguien diga, yo quiero hacer esto, siento hacer esto, y no tenga lo que Dios le da, le tiene que dar? Sí, también. ¿Cómo se soluciona eso? Orando mucho, preguntándole a Dios, buscando la dirección de Dios, y que tenga una comunidad, un grupo, una familia, alguien que le dé oportunidades de probar eso y derecho a equivocarse. Muchas veces cuando uno es, como diga, jovencito, le tiene miedo a que le salga mal de una. El pensamiento mágico es, bueno, yo en la primera me tendría que salir perfecto, ¿verdad? Pues no, no funciona así. No funciona así. Las primeras veces, por ahí te sale, por ahí no. Depende de cada persona. Algunas personas han probado algo, han tenido un entorno que no le ha favorecido su crecimiento y su desarrollo, y entonces se vienen abajo, ¿no es cierto? Tenemos esa tendencia también social, que a veces también está en la iglesia, de en las iglesias, en cualquier iglesia, a tirar abajo a la gente, a no darle oportunidades, o a la primera que se equivoca, afuera. Bueno, no sé, ¿cuántas veces nos perdonará Dios cuando no hacemos perfecto a las cosas de primera? Todas las veces que sea necesario, ¿o no? Es importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Porque el sentido de la vida está en el servicio. Y el Señor y el dueño es Jesucristo. Las capacidades y los dones espirituales que solamente puede dar Dios están en función de ese servicio. Más importante que las capacidades, más importante que los dones del Espíritu Santo, es el servicio. Entonces ponete a servir en lo que venga. Puede ser que necesitamos que alguien cante, no hay nadie, bueno, pintó cantar y cantamos, pero te tenés que dar cuenta en algún momento que no es lo tuyo. No es lo tuyo. Y por más que ores 200.500 horas de rodillas y ayunes, todo lo que vos quieras, si no te lo dio Dios, olvídalo. Ojo con el pensamiento mágico. Si no me lo dio Dios, pero yo lo quiero, Dios me lo va a dar igual. Padre nuestro, ¿cómo es el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad así en la tierra, así como se hace en el cielo. La palabra que se traduce voluntad es teleman, que quiere decir deseo. ¿Qué hay que hacer? Lo que Dios desee, ¿sí? Pero tener predicadores que evidentemente nunca leyeron la Biblia o se hacen los tontos, que dicen, y en YouTube tenemos muchos que dicen, Dios cumplirá todos tus deseos. ¿Han escuchado eso? Mentira. Si en el diseño de Dios tu deseo coincide con lo que Dios quiso, se te va a dar. Y si en el diseño de Dios lo que vos deseas no es la voluntad de Dios, no se te va a dar. Y si se te da, no viene de Dios. ¿Me siguen, no? Es muy importante. No forcemos a Dios a cambiar el diseño, porque no podemos. Yo, si quiero tener 1,90, ¿qué puedo hacer? Nada. No puedo hacer nada. Sí, entonces sí, Para Dios todo es posible, ¿verdad? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces voy a orar con fe, porque Dios es poderoso, es magnífico, Dios cumple todos tus deseos. Entonces, Señor, 1,90 quiero tener. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, y hablo en serio, es que mucha gente, por esas doctrinas equivocadas que no son bíblicas, terminan frustrados. Porque le han dicho que si tiene fe, todo es posible. Cantamos, ¿no? Todo es posible si puedes creer. Si le crees a Dios, le haces caso a Dios y seguís la voluntad de Dios, sí. Pero si no, olvídalo. ¿Me siguen, no? ¿Cómo es el pensamiento? Sí. Entonces, si Dios me diseñó de antes de nacer, que en la Biblia hay montones de versículos, que Él, mi embrión vino a tus ojos, me preparaste de antes de nacer, te elegí. Y fíjense, generalmente cuando hablan eso es para tal cosa. Para ser apóstol argentino, para ser profeta, para, no sé, para colaborar en el libro de Levítico, por ejemplo, o en el número, para organizar, en la organización de la logística para formar el tabernáculo y transportar el tabernáculo. Si hay cosas para hacer, montones. Lo que pasa es que yo quiero ser famoso. Quiero ser famoso, ¿viste? Quiero que las grandes multitudes escuchen mi enseñanza. ¿Y entonces qué voy a hacer? Voy a orar a Dios con fe para que Dios me conceda mi petición. Si no está en el diseño de Dios, ¿qué va a pasar? Nada. O me voy a frustrar mal. Entonces yo tengo que hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible, con la mejor excelencia posible, y ya está. Y los premios, los lugares o lo que sea, me lo va a dar Dios si quiere. Y si no quiere, no importa. Porque hay que hacer lo que Dios quiere que haga. Simple. ¿Cierto? Bueno. ¿Preguntas? Me gusta la clase a mí. ¿Preguntas? A ver, chicos, chicas, ¿tienen preguntas? Nadie se anima, ¿no?
Necesario cuando alguien cree que tiene un don para los más ancianos decirle no es el
tipo de sí, hermano. Sí, hermano. Ya he sido pastor muchos años y uno de los problemas es decirle a una persona eso no es lo tuyo. ¿Qué hacen? Se te reofenden, te dicen que no tenés fe. Usted dice que qué clase de siervo de Dios es, que me está diciendo que eso no se puede, que no es posible, ¿no? Y la verdad que en el descubrimiento de tu propia identidad, primero es Dios el que te diseñó. Entonces primero preguntarle a Dios. Entonces hay que tener una relación con Dios muy fuerte, una comunión muy fuerte con Dios. No es una improvisación, ¿viste? No. Hay que tener una comunión con Dios, porque es el que te lo dio. Segundo, vos mismo lo sentís. Si vos sos medianamente maduro, te vas a dar cuenta que, esto me sale bien. Me sale bien. Y bendice a los demás, o sea, da un resultado. Hay algo por encima de mí mismo que está produciendo un resultado en el otro. Y después, El reconocimiento comunitario, o sea, la persona dice, mira, vos servís por esto, bárbaro, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado con, o sea, el reconocimiento de lo que vos haces y que es de bendición, te lo debería decir el grupo también, así como te dice que no va, también te dice, no, vos dale que esto funciona, esto me bendice, y le decís, me has bendecido mucho. Siempre tenemos cuidado con el tema de la soberbia, ¿no? Si le decimos a alguien que es bueno para algo, ¿qué estamos pensando? No, porque Empezamos. La Biblia dice que buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, si hace algo bien a alguien, no le digamos nada, ¿viste? Porque si no, no vaya a ser que se le suba a la cabeza. Entonces, tenemos más tendencia a bajonearlo, ¿o no? No, me dice, muy bueno. ¿Dónde estaba? Primero Dios, segundo nosotros que lo hemos recibido y tercero la comunidad. Los otros te van a decir. Ah, y lo que estaba diciendo es esto, que lo hablamos en el retiro, ¿no? Hermanos, hermanas, sean sinceros. Porque viene a cantar a alguien acá y le sale mal, desafina como loco. ¿Y qué le decimos nosotros? ¡Qué bien, adelante, sí! Porque la alentamos a esa persona para que siga haciendo. ¿Y qué terminamos provocando? Que alguien crea lo que es, lo que realmente no es. Y en vez de hacerle bien, estamos haciéndole mal. Es difícil en la práctica, porque la mayoría de todos nosotros, no importa la edad que tengamos, somos inmaduros. Deberíamos ser lo suficiente maduros para decir, si alguien me dice o el grupo me dice que no va esto, no va. Pero somos inmaduros, entonces a veces nos metemos y nos emperramos en hacer algo, ¿viste? Aunque no lo hagamos bien, aunque te das cuenta que la gente no tiene efecto, pero lo queremos seguir haciendo. Eso es inmadurez, hay que darse cuenta de que no. Después hay problemas de autoestima, ¿no? No, yo no sirvo para nada, no sé nada, entonces no prueban nada. Porque a veces ha tenido una educación, un entorno social o familiar que lo degrada todo el tiempo. No, vos sos un inútil, no servís para nada. ¿Entiende, no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, hay que trabajarlo. Pero para terminar, porque me fui, ¿no? Me fui. Cada uno de nosotros ha sido diseñado por Dios en función, finalmente, de un servicio que bendiga a los demás y que sea beneficio de toda la comunidad. Cada uno, en su experiencia con el Señor, tiene que tener una experiencia real con el Señor para poder tener el Espíritu Santo de verdad y que vengan los dones del Espíritu Santo que van a completar el paquete y el diseño para que podamos hacer ese servicio. Entonces nuestras capacidades, nuestras habilidades espirituales como los dones van a estar en función de ese servicio. Y termino con este ejemplo que todo el mundo conoce. El apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol de los gentiles. ¿Estamos bien? ¿Cuánto tardó en ser apóstol de los gentiles desde que se convirtió del fogonazo hasta que llegó a ser apóstol de los gentiles?
Años.
Años. ¿Cuántos? Mínimo 14. A veces nosotros queremos que al otro día que nos entreguemos al Señor, Dios desde el cielo nos diga, sos apóstoles a los gentiles. ¿Y a Pablo qué le hizo? Le pegó un fogonazo, lo volteó, cuando estaba en el piso, dijo, ¿quién eres? Soy el que estás persiguiendo, ¿no? Estás dando patada contra el aguijón. Y la segunda pregunta que hace Pablo es genial. ¿Qué quieres que haga? Entonces, ¿saben Biblia, no? ¿Lo han leído? Dios le dijo en ese momento, vas a ser apóstol de los gentiles. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Le dijo, levántate y se te va a decir lo que hacer. Paso a paso. Le habló a Ananía y Ananía lo vino a buscar a Pablo, a Saulo, y lo acomodó un poquito porque nadie quería juntarse con él. Cuando terminó ese proceso lo agarró Bernabé y estuvieron los 14 años. Cuando terminaron ese proceso con Bernabé de estar en la iglesia de Antioquía y todo un montón de experiencias, ahí después recién llegó a ser apóstol de los gentiles. Y se le fue mostrando paso por paso. Si yo no estoy preparado para ser el profeta o el apóstol o qué sé yo, pastor o lo que sea, no se me va a decir fuera de tiempo. Se me va a decir, Dios me lo va a revelar cuando sea el momento justo. ¿Sí? Ojalá uno se convirtiera y Dios le diga, wow, vas a hacer tal cosa. Hay un proceso, hay un proceso. Algunos es más rápido, algunos es más lento. No hay una fórmula de que tanto tiempo tiene que pasar hasta que vos tengas seguro de identidad. No. Pero sí, cuando recibís el Espíritu Santo, vas a ir sintiendo, si haces cosas, ¿no? Si haces cosas, si no estás centrado en vos mismo, si no estás centrado en los demás, vas a ir descubriendo lo que vos sos. El problema que tenemos ahora, y con esto sí termino, es que la sociedad enseña a ser egoísta, a que no te importe nadie y los demás, le enseña a ser un poco psicópata, ¿no? Hago la mía y los demás que se vayan al diablo. Entonces, la prédica de la sociedad es que seamos individualistas. Por lo tanto, el sentido comunitario que tiene que tener el proyecto verdadero de Dios en nuestras vidas se pierde. Y hay que aprender que no somos indispensables, pero somos indispensables. Que cada uno de nosotros ha sido diseñado por Dios para servir y somos parte de un proyecto que es comunitario. Lo personal tiene que ver con lo comunitario. Y lo comunitario tiene que ver con lo personal. Ese es el desafío que todos nosotros tenemos. ¿Amén? Amén. Espero que esta reflexión les ayude, les aporte.
Juan Carlos, podemos terminar redondeando con 1 Pedro 4:8.
1 Pedro 4:8. A ver qué dice 1 Pedro 4:10. Sí. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en su diversa forma. Perfecto. Amén. Bueno, oramos. Nos ponemos de pie, oramos. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque sos nuestro Dios, nuestro Señor. Te damos gracias porque nos has diseñado aún antes de nacer, antes de ser concebido, y has participado en la construcción de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos ayudes a que podamos captar, podamos descubrir en la práctica lo que vos has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro físico, en todo lo que somos, tanto habilidades como dones, pero sobre todo el servicio para el cual estamos acá en este mundo, que nuestra vida tome sentido, tenga sentido en servir, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de nosotros, porque descubriendo lo que vos pensaste, lo que vos hiciste, lo que vos diseñaste, nos descubrimos a nosotros mismos. Gracias, Señor. En tu nombre te lo agradecemos. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su paciencia, su oportunidad. Amén.